Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Amor, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Levanta, amor, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios.
Seguimos cantando al Señor, al Rey de Reyes.
Amén, así es.
Qué momento gracias, más padre. Bonito de comenzar esta mañana, esta semana. Vamos a decir gracias al Señor, ¿verdad?
Su amor, por sanidad y redención.
tomar asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Bienvenidos a aquellos que están en línea y nos acompañan a la distancia. Este sería un buen momento para que reenvíe la invitación a todos sus amigos, a sus parientes, para que se unan también a nosotros en este día. Y aquellos que están presentes aquí, muy bienvenidos. Y específicamente y especialmente a los que nos acompañan por primera vez. Si está usted aquí por primera vez, por favor póngase en pie y reciba de todos nosotros un fuerte y caluroso aplauso, porque estamos contentos con su compañía. Póngase de pie y que los sugieres les obsequien un pequeño regalo. Y si está aquí por segunda o tercera vez, alce su mano y póngase de pie, porque tenemos algo especial también para usted. A todos, muy, pero muy bienvenidos. Y queremos recordarles de que hay actividades muy importantes en la Iglesia Verdad en Amor y en el Centro Familiar Cristiano. Esta tarde, por ejemplo, los niños desde las 5 en adelante que quieran inscribirse en la escuela de fútbol, de soccer, por favor acompáñenos, y también aquellos que se reúnen domingo tras domingo afuera también pueden disfrutar de este hermoso lugar. Así que invite, si tiene niños que tienen edad escolar, a la escuela bilingüe, como siempre le anunciamos, y también a la escuela de soccer, si usted quiere que sus hijos crezcan desarrollando también su cuerpo con ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta semana es una semana muy especial, ¿verdad? El cristianismo alrededor del mundo celebra esta semana, y el próximo viernes 18 a las 7:30, vamos a tener una reunión muy especial. Bautismos, la cena del Señor, pero con un sabor antiguo, porque vamos a ir a los orígenes de esta maravillosa celebración. Así que no se lo pierda, el viernes a las 7:30, invite a otras personas para que vean este hermoso evento de bautizos y también la cena del Señor, y algo muy importante que tiene que ver con nuestros orígenes de esta celebración. Así que el viernes a las 7:30. Y el domingo es un domingo muy especial, ¿verdad? Es el domingo de resurrección, es el domingo, el primer domingo, el primer día de la semana que Jesús resucitó y nos trajo la confirmación de nuestra redención y nuestra salvación. Así que el domingo esté acá, pero vengo un poco más temprano porque vamos a disfrutar de café y de también algunos panes dulces. Acompáñenos y conozca a otros hermanos y hermanas en este momento tan, tan especial. Bienvenidos a todos. Y les quiero decir también de que la tercera edad va a tener un evento el día 24, jueves 24. Es un evento gratuito, pero tienen que registrarse. Hay solamente para esta primera edición del evento, hay un cupo de 40 personas, de 40 hermanas de la tercera edad. Así que regístrese al salir para tener su lugar el día 24 al mediodía, en un evento especial como lo tienen siempre las hermanas de la edad de oro. Para todos nosotros también es un momento de alabanza y adoración cuando cantamos, cuando nos inclinamos en la presencia de Dios, cuando oramos y también cuando traemos nuestras ofrendas. Y para eso pedimos la bendición del Señor, porque lo hacemos no con tristeza ni con presión de las iglesias, como en las iglesias o los programas que están pidiendo y pidiendo dinero. Si usted nos visita, por favor, su visita es una ofrenda muy especial para nosotros. No se siente obligado a ofrendar. Pero si usted es miembro de la iglesia, este es nuestro privilegio. Vamos a sembrar, vamos a invertir, Vamos a darle al Señor lo que es del Señor y vamos a pedirle que nos guíe para administrar el resto de lo que Él nos ha permitido administrar, para que todo lo que damos y lo que nos quedemos sea para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias, gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad de trabajar. Señor, enséñanos a administrar bien nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones y también los recursos financieros que tú nos das. Ayúdanos a entender lo primero que es primero. En el principio, comienza la Biblia, la traducción en inglés, en el principio, Dios. Y Señor, queremos darte las primicias de nuestro ser, de nuestro tiempo y de nuestros recursos, y pedirte que tú las utilices para la gloria de tu nombre y especialmente para salvación de muchas almas. Que podamos ser un instrumento de bendición para muchos con nuestras ofrendas, como una semilla que cae en tierra y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y por eso, Señor, nos postramos delante de ti, te damos gracias por este gran privilegio que nos das de ser parte de tu reino e invertir en las cosas eternas. Y lo hacemos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu presencia, tu ofrenda, tu alabanza, tu adoración, y que al recoger estas ofrendas podamos disfrutar de un momento de reflexión espiritual y prepararnos para seguir alabando al Señor, seguir adorando al Señor y escuchar la voz de Dios a través de la predicación en este día. Que el Señor nos bendiga.
corazones. Gracias, Padre. Te damos nuestra alabanza, Señor. Gracias, Jesús.
Jesús, Jesús,
otro nombre, solo el nombre de Jesús, en el que somos salvos. Gracias. Amén.
Listen to the message in English. You can go next door. Pastor Daniel Dominguez will be preaching there. Y algunas personas, ya podemos hablar español, pero algunas personas me han preguntado acerca del picnic. No es este domingo. El picnic va a ser el último domingo de abril, si Dios lo permite. Okay? Entonces prepárese. Por todo lo que se hace en ese día es con beneficio de la escuela CFC Bilingual Academy. Y te digo una cosa, si tú estás realmente, todos los domingos se habla acerca de la escuela. Y la respuesta de la iglesia, algunas personas se están interesando. Pero déjame decirte algo, no porque sea el director, pero CFC Bilingual Academy es una escuela que se da una educación con excelencia a un costo económico, donde se enseña las cosas académicas como en cualquier escuela, pero de manera personalizada. Se le da el toque personal, pero sobre todo el toque espiritual. Y cada día de la semana, cada maestro que tenemos no trabaja solamente con el talento que tiene, pero trabaja también con el corazón. Y eso hace una gran diferencia. Esta semana hablaba con una madre de familia que por cosas de la vida tienen que hacer cambios en la dinámica que llevaban ya desde hace años, y me decía, estamos buscando una escuela porque tenemos que llevar a nuestros hijos. Y nos hemos dado cuenta que las escuelas más prestigiosas que hemos visto enseñan lo mismo que ustedes, pero a un costo más caro y sin el toque personal. Y sobre todo el toque espiritual. Entonces, no menosprecies la oportunidad que tú tienes. Si tienes hijos, invierte en ellos. Y allí los beneficios serán para ti y para tu familia. Viceversa. Se acabó el comercial. Viceversa. No es una frase que muchas veces utilizamos cuando algo puede ser de dos maneras, ¿no? Y cuando hablamos acerca de la parábola del hijo pródigo, me llama la atención porque es el camino que se ve entre dos personas, es un camino viceversa. Ahora, si uno pudiera ver los personajes de aquí, los personajes principales es el hijo menor, el hijo mayor, pero después también el padre. Ahora, si no conoces la historia del hijo pródigo, vamos a leerla, no son tantos versículos. Y dice así, también dijo, hablando Jesús, dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y el criado le dijo, tu hermano ha regresado. Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondió al padre, tantos años te sirvo, no haciéndote desobediencia jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Ahora, cuando uno lee esta historia, esto es uno de esos pasajes que no importa cuántas veces tú lo leas, si tú lo lees con el corazón, siempre hay algo que te va a enseñar de manera distinta. Y sabes, cuando uno comienza a detenerse en todo esto que es la historia, detengámonos un poco para entender las características de cada uno de estos personajes. Y el primero que menciona aquí la Biblia, y vamos en ese orden, es el hijo menor. Ahora, el hijo menor demostró cuál era su corazón. Cuando él fue al padre y le dijo, padre, yo sé que tú eres rico. Y le decía, padre, yo sé que tú tienes muchas cosas. Y yo sé que un día tú vas a morir y la herencia me pertenece. Pero ¿para qué esperar hasta que estés muerto? Mejor adelantemos las cosas y dámelas ya. ¿Te imaginas tener un hijo así? Si ese fuera tu hijo, ¿qué le dirías? Sí, papito, venga y ahora nos sentamos y hacemos cuentas. Si ese fuera mi hijo, le diría, ¿estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, por lo menos un respeto, espera hasta que muera y te doy los $2 que te corresponde, ¿no? Pero acá el padre hizo algo distinto. Y mira algo que me llama la atención. Cuando el padre se sentó, no sé si tú lo captaste, pero la historia no dice que el padre se sentó y le dio sus bienes. Eso quiere decir que él llamó al hijo mayor, llamó al hijo menor, y el versículo 12 dice, y les repartió los bienes. Es decir, tanto el hijo mayor como el menor recibieron su herencia. El padre no fue parcial en aquello que les dio a sus hijos. Pero el hijo menor reveló cuál era su verdadero corazón. Y no sé si es la maldición de los 18 años. Cuando cumpla 18 años me voy a ir de casa y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Haga, vaya, ¿no? Pero este era el corazón de este hijo. Y dice que él se fue a vivir lejos de la casa del padre. ¿Qué era lo que buscaba? La Biblia no lo dice. Pero de manera explícita o implícita, ¿cómo sería? Explícita no lo dice. Pero implícitamente uno ve lo que este hijo buscaba. Porque mira las características y lo poco que el hijo valoró lo que tenía en sus manos. Porque cuando uno va del versículo 3 al versículo 14, las palabras que describen la vida de este varón fue que él desperdició sus bienes, que él vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía. ¿Cuánto pasó en la vida de este joven? ¿Cuánto le duró? ¿Quién sabe? ¿No? Pero muestra el corazón que él tenía y el valor que él tenía por las cosas que el padre había colocado en sus manos. Ahora, ¿sabes? Esto nos enseña que aquello que poco cuesta, poco se valora. Lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Y el hijo menor es un ejemplo de eso. ¿Sabes que cuando uno piensa en las familias del día de hoy? Yo tengo un hijo de 18 años, tengo una hija de 15 y tengo otra de 10. Y la problemática se vive día con día. Y sabes que una de las cosas que muchas veces uno quiere hacer como padre es uno quiere vivir la vida de uno a través de ellos. Y es como decir, tengo hijos, ahora yo tengo una segunda oportunidad para poder vivir la vida. ¡Qué error más grande! Porque Dios los ha traído a este mundo y les ha dado un propósito único a ellos, como te lo ha dado a ti como madre y como padre, como me lo ha dado a mí. Uno muchas veces quiere tomar decisiones por los hijos. ¿No es así? Pero los hijos tienen que aprender a tomar sus decisiones. Muchas veces yo veo el trabajo de un padre como el trabajo más irónico de la vida. Porque uno realmente está preparando a seres humanos desde bebé, está invirtiendo tiempo, está invirtiendo recursos, invierte tiempo en oración, invierte lágrimas para que un día esa personita se vaya de tu casa. Que esa persona, ese hombre, esa mujer pueda ser alguien de bien dentro de la sociedad viviendo independientemente. Este hijo lo vivió de esa manera, buscó la libertad, pero terminó siendo preso de sus propias decisiones. Y mira qué tragedia la de este hijo. Porque teniendo todo, llegó a un estado donde no tenía nada. Donde teniendo un lugar de privilegio, terminó en un lugar donde estaba apacentando cerdos. ¿Alguna vez has cuidado cerdos? Es uno de los trabajos más asquerosos. Porque cuando uno lo hace, termina oliendo como cerdo. La manera que viven. Es un trabajo que es difícil. Pero sin embargo, para él era lo mejor que él podía tener. Porque él sabía que todo lo que él tenía lo había malgastado. El versículo 16 comienza de esta manera. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate cuál era la necesidad de este joven que llegó a desear alimento de cerdo para poder calmar la necesidad que tenía. ¿Has vivido tú momentos de tal presión? ¿Has vivido tú momentos donde tu necesidad es tan grande que buscas de cualquier cosa para poder saciar el hambre que tienes? Ahora, el versículo 16 dice así, pero el versículo 17 dice, volviendo en sí. En medio de toda esta tragedia, en medio de todo este despilfarro, Dice el versículo 17, dice que el hijo menor volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Imagínate qué frase. Él volvió en sí. Él volvió a recordar todo aquello que él tenía. Nunca volvió, o en su mente no pensaba volver como hijo. Pero dice: a pesar de todo lo que he hecho, yo puedo volver a mi casa, vivir como empleado y viviré mejor que lo que estoy ahora. ¿Sabes que cuando uno piensa en esta frase, volvió en sí, es un acto voluntario? ¿Te das cuenta que no era el padre que estaba detrás de él? ¡Hey, hijo, despierta, tienes que regresar! ¡Hey, hijo, estás descarriado, tienes que volver! ¡Hey, hijo, ¿hasta cuándo vas a tomar decisiones equivocadas? ¿Hasta cuándo vas a estar desperdiciando tu vida? En este pasaje nunca se ve que el padre hace eso con el hijo menor. Porque sabes, para cada uno de nosotros tiene que llegar ese momento donde tú y yo volvemos en sí. Y tenemos que entender que a pesar de que estamos en una situación donde nos sentimos desesperados, siempre está la oportunidad para volver a la casa del Padre. Y sabes que cuando el hijo dice esto, volvió en sí, es decir, todo aquello que él tenía aquí desde chiquito comenzó a cobrar efecto en la vida de este joven. Y él dice: ¿cuántos jornaleros? ¿Cuántas personas que son empleados, que son esclavos en la casa de mi padre viven mejor que yo? Y mira lo que pensó, versículo 18. No solo volvió en sí, pero dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes? Este volver en sí entendía todo aquello que él había menospreciado. Él supo entender y valorar de una manera todo lo que tenía. Y mira la actitud con lo que en su mente él vivía. Volveré con mi padre y le pediré perdón y le diré: he pecado contra el cielo. He pecado contra Dios y también he pecado contra ti. Interesante el concepto. La enseñanza del Antiguo Testamento: honrarás a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos que también se repite en Efesios. Hijos, honrad a vuestros padres. Este hijo volvió, pensó. Y el versículo 20 dice esto: entonces se levantó. Qué importante es la acción. No solo recapacitar y decir: hey, mira cómo me he equivocado. No es solamente pensar y decir: uy, ¿cómo será? ¿Regresaré con mi padre o no regresaré? Sino es necesario tomar acción. Es necesario poder tomar los pasos para volver al lugar de donde huiste. Por eso aquí dice que volvió en sí, acto voluntario. Pensó: me levantaré, la intención. Pero la intención de su corazón lo llevó a actuar. Y cuando él se levantó, dice el versículo 20, entonces se levantó y fue a su padre. Y sabes que cuando uno piensa en estas cosas, Isaías 55:11 dice de esta manera, 55:10-11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Para lo cual la envié. Porque sabes que cuando uno piensa en aquello que es la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es aquello que es viva y eficaz. La palabra de Dios es fuente de vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es una guía y transforma. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios fue aquello que creó todo lo que nosotros vemos. Y fue la palabra de Dios que desde la cruz exclamó: consumado es. Porque sabes que cuando uno va a la palabra de Dios, es la única manera que uno que esté perdido pueda regresar a la casa del Padre. Sabes, este hijo, yo me imagino todas las cosas que iba pensando en el camino. ¿Cuál será la reacción de mi padre? ¿Qué será aquello que mi padre me va a decir? ¿Será que me va a recibir? ¿Será que me va a rechazar? ¿Será que me va a reclamar? Pero todos estos temores no le importó. Porque él estaba decidido y él entendía que aunque su padre no lo recibiera como un hijo, tenía la esperanza de poder ser un esclavo. Ahora, cuando pensamos en el Padre, ¿cuánto tenemos que aprender de este Padre? Porque mira las palabras que dice aquí. Entonces se levantó y fue al Padre. Y mira esta frase: cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. El Padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabe que el Padre no esperó que el Hijo llegara a casa? El Padre no se paró para correr y reclamarte ni te acerques a la casa antes muerto que tú regreses. El Padre no esperó que el Hijo dijera una sola palabra y no le importó la condición del Hijo. Porque el Padre con toda humildad corrió, dice que lo abrazó y lo besó. Recuerda que el Hijo estaba llegando en una condición deplorable. El Hijo hedía. El Hijo estaba mal. Pero para el Padre era más importante recibirlo en esa condición. Porque entendía que el Hijo que estaba perdido había regresado aquello que había menospreciado. Eso me llama la atención. Que el Padre corrió, que aquello que movió al Padre fue misericordia. Y el Hijo habló. Y le dijo el Hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero ¿sabes algo que me llama la atención? El Padre no le respondió al Hijo. Lo escuchó, pero no le dio respuesta. El Padre no se dirigió con el Hijo, sino que mandó llamar al criado. Tú que estás aquí, ven, traele vestimenta, traele un anillo, traele calzado y preparemos fiesta y prepáralo a él porque mi hijo ha regresado. ¿Te das cuenta que el padre no le reclamó? ¿Te das cuenta que el padre ni siquiera le dijo una sola palabra a lo que él pedía? ¿Sabes? Ahí me muestra la gracia del Padre, me muestra la misericordia y me muestra el corazón del Padre. ¿Cuántos errores he cometido yo como padre por no sentarme y abrazar, escuchar? Y he sido muy pronto para dar palabras duras, reclamar y decir hasta cuándo. Este padre hizo fiesta. celebró el regreso de su hijo. ¿Cómo te encuentras tú en esta tarde? ¿Te encuentras que estás huyendo de la casa del Padre? ¿Te encuentras que de repente has huido ya por años y ahora estás en una situación que no sabes cómo hacer para regresar? ¿Sabes? La Biblia dice que si hoy tú escuchas la palabra de Dios, hoy tú tienes esperanza. La Biblia dice que si hoy tú tienes la posibilidad de poder tomar una decisión o estás luchando con ese deseo, con esa intención de volver, hoy tienes tú que tomar acción. Hoy es el día donde tú tienes que pararte y regresar al Padre. Porque mira lo que hizo el Padre. Quiero que entiendas esto. El Padre no le dio una respuesta con palabras. Pero sin embargo, cuando vemos aquello que Él hizo, versículo 22 dice: pero el Padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Recuerda que esto de aquí estamos hablando de una cuestión y un ambiente, un entorno judío, donde aquello que era la vestimenta, el manto que colgaban, era una posición de honor. El manto era para aquella persona que era la persona más importante de la fiesta, era el festejado, por decirlo de esa manera. El anillo de oro era aquello que mostraba autoridad de la persona. Y el calzado no era el calzado que usaban los siervos. ¿Entiendes cómo la celebración del Padre no fue solamente recibirlo como siervo, sino que lo restauró a la posición que tenía antes? Y sabes, el camino del Hijo nos enseña cómo se hace para llegar desde la rebeldía a la restauración. ¿Estás huyendo tú de las cosas de Dios? ¿Estás huyendo tú de las cosas que son importantes? ¿Has menospreciado todo aquello que Dios ha colocado en tus manos? ¿Sabes que yo cuando leo esto, yo a veces lloro y a veces río? Depende de lo sentimental que me encuentre. Porque cuando yo me fui para Argentina en el 2004, yo lo último que buscaba era ser pastor. Cuando yo me fui a Argentina en el 2004, yo lo último que buscaba era conocer de Dios. Sino que yo me fui de Houston a Argentina en el 2004 porque yo estaba huyendo de tantos problemas. Y dentro de mi cabeza yo decía, miré con mi abuela que vive en Juárez, miré para otra parte, me terminaré en la cárcel, terminaré muerto, no sé. Y llegó una persona que al finales del 2003 me comenzó a hablar acerca de palabra de vida. Y yo pensaba, Dios, no. Yo pensaba, voy a ir y a estudiar la Biblia, no. Cuando yo le escuchaba hablar, decía, esta es mi manera de poder irme a un lugar donde nadie me conoce y comenzar de cero. Entonces yo comencé, dime más, ¿qué se trata palabra de vida? Y recuerdo que un día me paré con mis papás y les dije, creo que he tomado la decisión donde yo me voy a ir, no estaré más en Estados Unidos y me voy a ir a Argentina. Y mi mamá fue la primera en responder, pero ¿qué vas a ir a hacer tan lejos? Voy a ir a estudiar la Biblia. Mentira. Pero cuando le dije a mi mamá, ella no lo pensó dos veces. Si te quieres ir para allá, vete. Años después de estar en Argentina, cuando yo regresé, yo tenía una conversación, tuve una conversación con mi mamá. Mi naturaleza siempre ha sido una naturaleza de rebeldía. Es mi naturaleza. Siempre voy a ser la persona que va a preguntar por qué. Si alguien me dice, tenemos que hacer esto, ¿por qué? Porque yo quiero entender. Pero en ese tiempo era rebelde sin causa. Y una vez hablando con mi mamá, ella me dijo, tú no sabes, pero yo tenía desde el 2001 o desde el 2000 que yo venía orando por ti. Porque veía la vida que tú llevabas, las decisiones que tú tomabas, a pesar de que te decía tanta cosa, si yo te decía derecha, tú te ibas a la izquierda. Si yo te decía acércate, tú te alejabas. Y la desesperación de mi madre por ver mi vida fue tanta que ella se dedicó a orar. Mira la gracia de Dios. Y el sentido, el sentir de humor de Dios también. Porque en esa oración de mi madre, que ella comenzó desde el año 2000, era así. Dios, Él ha sido enseñado desde chico la palabra. Él, le hemos dado consejos. Él ha tomado sus decisiones. Yo ya tenía como desde el 97 que yo estaba viviendo de una manera como el hijo pródigo, este hijo menor. Entonces ya fue, para mi mamá eran muchos años. Y su oración era, Dios, o lo cambias o te lo llevas. No, no diga amén. Porque eso, para que una madre ore de esa manera, es una oración dura. O te lo llevas o lo cambias. Yo esa oración yo no sabía. Pero cuando yo escuchaba esas palabras, yo entendí el corazón de Dios. Y ahí sí diga amén. Porque Dios, en aquello que yo no sabía y de aquello que yo huía, de una manera drástica me comenzó a llamar nuevamente a su casa. Hoy, ya 21 años casi, desde que me fui a Argentina, Dios no ha terminado. Y ese camino muchas veces de alejarme y regresar es la constancia de mi vida. Pero sin embargo, la respuesta de Dios ha sido siempre recibirme y enseñarme y continuar guiándome en ese proceso que se llama santificación. No soy santo, pero Dios continúa trabajando en mi vida. Y por eso doy gracias a Dios. Este padre celebró la vida del hijo. Ahora, el hijo mayor tuvo una reacción diferente. Y mira que cuando uno comienza a leer las palabras que usa el hijo mayor, el hijo mayor también recibió las partes de sus bienes que le correspondían. Así como el hijo menor, el hijo mayor también recibió su parte de la herencia. Sí, es verdad, el hijo mayor nunca se fue de la casa. El hijo mayor siempre hacía lo cotidiano. Y en medio de esta celebración, el hijo mayor estaba en el campo trabajando. Una de las diferencias es que cuando el hijo menor estaba lejos, dice que el padre fue y corrió hacia él para recibirlo. Aquí, cuando vamos a la palabra, dice que el hijo mayor, cuando estaba cerca, oyó la música, pero el padre no lo estaba esperando. Interesante. El padre no lo esperaba. Y cuando él estaba cerca, el hijo mayor no se acercó al padre para preguntar, papá, ¿qué es lo que pasa? Sino que dice que él tomó a un criado y le dijo, oye, hey, ¿qué es lo que pasa? Y el criado le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mira la reacción del hijo mayor. Este se enojó. Se enojó y no quiso entrar a la celebración de su hermano mayor, de su hermano el menor. no quiso entrar. Entonces se enojó y no quería entrar. Allí dice que el padre salió. Salió por tanto su padre, dice, y le rogaba que entrara. Pero él le respondió y le dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, imagínate lo que es para un hijo reclamarle al padre que le había dado su herencia, que lo tenía viviendo en su casa, que día con día lo alimentaba, que todo lo que el padre tenía a su disposición era para él para disfrutar. Pero sin embargo, este hijo mayor, teniendo todo lo que el hijo menor desperdició, lo tenía, pero no lo tenía en cuenta. Y en vez de gozarse con aquella actitud de su hermano menor, no fue movido a misericordia, sino que dice que su corazón se endureció, se enojó y no lo reconoció como hermano. ¿Te das cuenta en las palabras del hijo mayor? Este es tu hijo, este no es mi hermano. Es decir, para mí ha muerto. Y la respuesta del padre esconde mucho. Todo lo que es mío es tuyo. Pero ¿sabes algo? El padre le dijo: entra, y él no quiso entrar. El padre lo vio necesario, dice, termina así, hacer fiesta y regocijarnos, dice, para que porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¿Sabes qué triste es para el hijo mayor? Por muchos años, dice, siempre he estado contigo y nunca has hecho nada por mí. Me hago yo la pregunta: ¿quién de los dos realmente es el pródigo? ¿Aquel que huyó, cayó, volvió en sí y regresó a la casa del padre y hubo gran festejo porque aquel que había muerto, que se había ido, que se había perdido, había sido hallado? ¿O el que siempre hizo lo bueno, pero con el corazón duro y lejos del padre? ¿Quién era el pródigo? ¿El que tuvo el valor de levantarse y acercarse y decir: padre, perdón? ¿O aquel que le reclamó al padre? Tenía todo en sus manos como el menor. Sí, es verdad, yo no me fui con rameras, decía el mayor. Pero ¿qué justificación tenía? ¿Una justificación propia o la justificación del padre? Y por eso hago la pregunta: ¿quién es verdaderamente el pródigo? ¿El que ocultaba las cosas en el corazón con una apariencia de hacer correcto, pero con un corazón duro, frío y lejos del padre, porque no se acercó al padre, fue el padre que se acercó? El hijo mayor, que cuando vio que alguien, su hermano, se había arrepentido, más que tomar la actitud del padre y abrazarlo y decirle: hermano, ha regresado, se sintió con el derecho de juzgar y señalar. Este es tu hijo. Ni siquiera lo llamó hermano. Mi pregunta: ¿quién es el pródigo? Porque es viceversa el camino. Aquel que se alejó y en rebeldía abierta pudo regresar y ser restaurado, o aquel que vivía cerca de manera correcta, pero con rebeldía oculta? ¿Quién es el pródigo? Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿en qué lado del camino te encuentras tú? ¿En qué lado de la casa? ¿Como el hijo menor que ha huido y necesita volver? Mira qué recibimiento del Padre. O viceversa, has estado en la casa del Padre, pero ni siquiera has entendido todo lo que tienes. Estás aquí, pero tu corazón está frío. Estás aquí, pero más que abrazar a aquel que ha caído y ha regresado, te sientes con el derecho de decir: ¿cómo a este lo dejas? ¿Cómo este puede hacer? ¿Cómo esta puede hacer esto? ¿Y yo qué? ¿Sabes? El padre le respondió al hijo mayor y le dijo: qué triste que teniéndolo todo no te has dado cuenta. Todo lo que está en mis manos es tuyo. Y mira qué palabras las que son del cielo. Cuando Jesús dijo: toda la autoridad que me es dada del cielo es tuya, para que tú puedas ir y hacer discípulos. ¿Cuántos tenemos que volver hoy al camino? ¿Cuántos hermanos menores hay aquí? ¿Cuántos hermanos mayores hay hoy aquí? Porque en la casa del Padre hay lugar para ambos. Pero sabes, los beneficios son para aquellos que no solamente lo piensan, sino que actúan y hacen lo que tienen que hacer. Hoy la banda está aquí, ya está lista para tocar. Y mientras ellos están tocando, porque si tú tienes que tomar una decisión, no te paras si vienes aquí adelante. Ya sea que tengas que volver a casa o que estás en casa, pero con tu corazón frío. Mientras ellos cantan, medita en tu corazón, porque el Padre está esperando.
Por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar. Por tu luz, gracias por tu vida.
gracias por la esperanza. Gracias por el pacto que a través de la cruz tú, Señor, hiciste conmigo. Gracias porque todo aquello que tú has hecho para abrir el camino para poder ser libre. Gracias porque tu juicio no fue como el del hermano mayor, sino fue como ese padre amoroso. Amado Dios, gracias por esta tarde que tuvimos para poder celebrar juntos todo aquello que usted hace. En este lugar hay personas que están tomando decisiones importantes, personas que están luchando. O de repente también hay personas que de una manera triste están viviendo una frialdad por no conocer el corazón del Padre. Señor, sea cual sea la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, la cual usted conoce, descansamos que su palabra tiene poder y descansamos que su palabra nunca volverá vacía y cumplirá el propósito en mi vida como en la vida de todas las personas aquí presentes. Gracias por su palabra, gracias por su esperanza. En su nombre oramos. Amén.